UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Sundoku. Libros y literatura con Celia Marín en UPV Podcast.
Hoy, de mujeres va la cosa. La primera, una capitana que guió a su convento tras la reconquista de Granada, a pesar de tenerlo todo en contra. También de su creadora, una escritora andaluza que relata el misterio en cualquier época histórica de manera magistral. Y de las diosas de cada mujer, el libro que nos va a recomendar Yolanda desde la biblioteca de la UPV. Esto es solo el aperitivo. Comienza un nuevo episodio de Sundoku. Sundoku. Han dicho de ella que Agatha Christie tiene quien le guarde el trono. También que su última novela es todo un acontecimiento o que es una de las grandes escritoras de novela negra del panorama actual. Y yo digo sí a todo. Y añado que en los últimos años nos ha regalado mujeres inolvidables. Desde Camino Vargas a Sorana de Jesús, protagonistas fuertes, con carácter y determinación, que se han convertido ya en nombres propios del thriller español de los últimos tiempos. Y nuestra suerte es que hoy nos acompaña en el estudio Susana Martín Gijón. Bienvenida a Sundoku.
Muchas gracias, un placer compartir este ratito.
Qué placer que puedas estar con nosotras hablando de libros, de historias y haciendo un viaje, porque vamos a hacer un viaje maravilloso gracias a tu última novela, La Capitana, que aquí está con nosotras, que nos lleva a esa Granada de después de la Reconquista. Una historia que comienza cuando en el claustro de un convento de monjas aparece el cadáver de un hombre asesinado. Aquí arranca una investigación que tiene dos curiosos protagonistas, Sorana de Jesús y Fray Juan de la Cruz. Yo no sé en qué momento imaginaste a una monja y a un fraile como dúo detectivesco. Cuéntanos, vamos a empezar por ahí.
Sí, bueno, fue surgiendo un poco todo, pero la verdad es que tuve la suerte de encontrarme a Sorana de Jesús, la capitana de las prioras, y a San Juan de la Cruz, que en ese momento estaban los dos en Granada, uno gobernando el convento de los carmelitas descalzos masculinos, de los frailes, y la otra haciendo lo mismo con el femenino. Así que esa amistad ya estaba creada, ese tándem estaba creado, de hecho se referían el uno al otro, se referían a esa amistad como unión de almas, ¿no? La llamaban en sus cartas. Entonces ya estaban ahí. Y sí que es cierto que yo les voy a poner las cosas un poquito todavía más difíciles de lo que ya las tenían, porque como dices, el detonante, ¿no?, o el disparador de la historia es ese cadáver que aparece en el claustro del convento femenino y que les va a obligar a intentar resolver qué ha pasado. Primero, ¿cómo ha aparecido ese hombre ahí en un convento femenino de clausura? Vivo o muerto, pero muerto mucho peor, ¿no?
Mucho peor.
Y desde luego que solamente eso pues ya va a poner patas arriba toda esa paz espiritual del convento y va a convertir a las propias profesas, a las propias monjas en sospechosas.
¿Cómo te encuentras con ellos? Ese proceso de documentación, ¿cómo te lleva hasta la capitana?
Pues la verdad es que el germen de todo está en la anterior novela, aunque sean novelas pues separadas, independientes, que no tienen mucho más que ver que el propio contexto histórico, ¿no?, ambientadas en la misma etapa. Pero en la Babilonia había un convento, el convento de las Carmelitas Descalzas de Sevilla, que regía una monja que también, bueno, era otra discípula de Santa Teresa y que a mí también me seduce muchísimo el personaje, María de San José. La llamaban la priora letrera, y siguiendo ese rastro yo doy con otra discípula de Teresa de Jesús, pues si cabe, que fue un personaje todavía más potente, que bueno, el sobrenombre ya lo dice todo, ¿no? Capitana de las prioras, que no se lo he puesto yo, sino que se referían a ella así en la época, que fue pues fundando esos conventos de la descalcez por toda Europa, y todo aquello empezó en Granada. Así que yo la descubro, es ella la que me lleva a Granada. De su mano conozco una Granada que también me interesa muchísimo porque estamos en una época que está bastante poco explorada, al menos a nivel literario o de ficción, una etapa muy oscura, en contraposición a la Sevilla que yo había narrado en la Babilonia, que era el momento más floreciente de la ciudad, de toda su historia, ¿no?, con el monopolio de la flota de Indias que había traído tantísimos dineros, tanto oro y plata de las Américas, y había hecho crecer tanto la ciudad. Granada lo estaba pasando muy mal, estaban periodo de decadencia y de una crisis social y económica muy aguda, y eso también me interesaba mucho, ¿no? Esos contrastes y lo inexplorado que estaba ese territorio, como decía, pues literariamente.
La gente no te puede ver, pero yo estoy viéndote la cara cuando nos explicas todo este contexto, toda esta historia que hay detrás, todo lo que tú descubriste. Igual es cosa mía, ¿no? Pero se ve una pasión, se lee en tus ojos un amor por esto. ¿Cómo ha sido el proceso de documentación? Que entiendo que, por cierto, en el libro, en la parte de agradecimientos, mencionas a un montón de gente que te ha ayudado también en ese proceso, ¿no?
Sí, sí, en ese sentido yo estoy siempre muy agradecida porque la mayoría de la gente es muy generosa a la hora de compartir sus conocimientos. Y por mucho que yo pueda estudiar y que me guste documentarme y seguir investigando, a ver con qué doy, pero nada, no podré nunca igualar pues a una profesora de la Universidad de Granada experta en la sociedad morisca de la época, por ejemplo, o otra especialista en la figura de Juan Latino. Así que como pongo por delante casi de todo ese rigor histórico, a mí me gusta ir preguntando, tener esos contactos y con cada duda pues asegurarme de que las cosas fueron como yo creo que fueron, de forma que tenga, digamos, esa estructura, esos mimbres históricos, y con esos mimbres, con ese marco, es con el que yo voy a jugar para después tejer la ficción criminal, que sí es ficción, pero con que el lector tenga, la lectora, la seguridad de que todo ese contexto pues es el que fue.
Pero no es fácil escribir. O sea, un thriller ya me parece aventurarse en una aventura, o sea, valga redundancia, en una aventura a la hora de escribir brutal. Pero si encima le sumas la parte histórica, no sé, ¿cuánto tiempo te llevó a ti documentarte para estas dos novelas?
Bueno, yo llevo con las dos, han sido 4 años. Uh-huh. Más o menos he estado 2 años con cada novela. Y eso implica todo. Implica el proceso de documentación inicial, que es el más largo, porque dependiendo de lo que encuentres, pues la historia va a ir hacia un sitio u hacia otro, pero luego también está a lo largo de toda la historia, ¿no? De todo el proceso de creación más puro también y de todas las revisiones, porque siempre van a surgir mil dudas y vas a tener que, o te va a llevar la historia, por mucho que tú tengas estructurados unos mínimos, pues por derroteros que no esperabas, y eso te fuerza a documentarte de nuevo, ¿no? La verdad es que sí que me apasiona el trabajo de documentación, casi tanto, no tanto como el más puro de creación, ¿no? Que es pura magia, pero bastante. Y eso pues también ayuda.
Hablábamos de la Babilonia, Sevilla, ahora la capitana Granada. Además tenemos a Camino Vargas también en Sevilla. Tienes muchas mujeres y también mucho de Andalucía.
Sí, bueno, yo nací en Sevilla. Me he criado pues siempre con vínculos en el sur, entre Extremadura y Andalucía. Y me gusta reflejar los territorios que conozco. Creo que un territorio no es más o menos literario per se, sino que somos quienes estamos de este lado de las páginas, ¿no? Quienes creamos, pues quienes podemos dotarlo de ese carácter. Entonces a mí me gusta muchísimo viajar a través de los libros, porque siempre he sido primero lectora, luego ya escritora, pero también me parece que es muy bonito reconocernos dentro de los libros, reconocer pues nuestra forma de hablar, nuestras costumbres, nuestra gastronomía, nuestras calles, y eso pues es algo que también me permito, además que en ese rigor del que hablo también a la hora de documentarme, pues prefiero narrar algo que conozco bien. Yo no sería capaz de, creo que no sería capaz, no me lo permitiría ese perfeccionismo seguramente, pues construir una historia a través de Google Maps, por ejemplo. ¿No? tengo que habitar el lugar, tengo que pasearlo y tengo que hacer lo mío. Creo que así se transmite también pues mayor verosimilitud, es como una experiencia más sensorial, porque puedes transmitir todo eso que tú has sentido, ¿no? Y al final pues es más fiel y más honesta.
Te iba a preguntar por tu nivel de perfeccionismo, pero con esta última reflexión yo creo que ha quedado bastante claro a dónde lo llevas, ¿no?
Sí, sí, a veces excesivo, no, porque bueno, ya sabrás o si no lo contamos así como anécdota, porque lo he contado en algunas otras ocasiones, con todas las novelas yo me meto hasta el fondo con la Babilonia, aparte de vivir en esa Sevilla como con Granada, que he visitado muchísimo, he pateado muchísimo, pues llego con la Babilonia a meterme incluso a navegar en una réplica de galeón con los marineros, y hasta que no lo consigo y no vivencio yo misma eso, no me quedo a gusto. Pero es que luego trasladar las sensaciones, porque en la Babilonia hay una etapa de la historia en la que nos vamos de viaje con un galeón hacia las Américas, pues a mí me ayuda muchísimo el haber tenido yo esas propias sensaciones, el saber cómo es el barco por dentro de verdad, porque lo he habitado, vivido una tormenta dentro de un galeón, que ese casco es como una cáscara de nuez que se bambolea muchísimo, o sea, todo eso me permite transmitirlo, ¿no? En especie que tiene como fondo el trato que damos a los animales, pues me fui también a habitar un santuario de animales con personas que lo han dejado todo para, pues para darle un final de vida digno a esos animales y comprenderlas y saber el trabajo que hacen cada día y cómo piensan, cómo funcionan sus cabezas y todo lo que están recibiendo además de dando. A mí me ayuda mucho a la hora de narrar esos personajes, ¿no? De ponerme en la piel de esos personajes. Y con la capitana, pues por supuesto, me tuve que meter en el convento y hasta que no me metí no me quedé a gusto.
Hay una cosa muy curiosa que yo como lectora aprecio mucho, y es que eres capaz de plasmar todo eso con una lectura muy ligera, muy cómoda en ocasiones, con capítulos cortos que te dejan con ganas de más, pero no falta nada. Está todo ahí, ¿no? No sé si eso te lo propones o es que es tu manera de plasmar.
Bueno, sí me lo propongo porque al final todo tiene mucho trabajo detrás, ¿no? Es fácil caer en, pues por ejemplo, si yo he aprendido muchísimo sobre la Real Chancillería de Granada y cómo funcionaba la institución y los procedimientos judiciales y las jerarquías, todo eso maravilloso, las receptorías, los tenientes de vara y espada, los oidores, los alcaldes del crimen, yo puedo caer en querer contar todo eso, pero aburriría y bueno, dejaría de ser lo que es, ¿no? Que tiene que ser un thriller que también sea adictivo, con capítulos cortos, con muchos giros. Entonces hay que coger lo mínimo, ¿no? La esencia, pero una tiene que conocerlo bien.
Claro.
Una vez que lo conoces, pues puedes jugar con ello. Y el ser generoso en ese sentido, o el, más que generoso, como el dejar ir, ¿no? Me gustaría contar todo esto, pero es que no toca.
Claro.
Voy a contar lo necesario para sumergir en esa institución y en esa realidad, pero no todo lo que sé. No hace falta. Al lector no le hace falta saberlo.
A ti te hace falta para poder contarlo.
Eso es.
Pero efectivamente la tesis doctoral que tendrás tú ahora mismo en la cabeza con todo este
no voy a periodo, aburrir a nadie con ella.
No. Te la quedas para ti porque imagino que también ha sido un aprendizaje o está siendo un aprendizaje de una época que no sé si controlabas, si te interesaba, si antes de escribir las dos novelas.
Bueno, me interesaba porque me interesa la historia. Pero sí, todo una se va entusiasmando y apasionando a medida que va conociendo más. A mí en la Babilonia me interesaba esa etapa floreciente de Sevilla, pero para contarla desde el otro lado. No desde los privilegiados, que ya está todo bastante contado, desde los que al final escriben la historia, sino desde las voces que no han tenido posibilidad. Y dentro de esas voces, pues por supuesto, la de las mujeres, y las mujeres con menos voz porque no han seguido el camino convencional, que en el caso de la Babilonia, pues eran dos huérfanas, dos mujeres que habían sido niñas huérfanas, y que una se metió en un convento y la otra en una mancebía, porque era la única forma de
sobrevivir.
Efectivamente, lo único que tienes es tu propio cuerpo, pues o lo vendes o no sobrevives, ¿no? Uh-huh. Y mucho más en esa etapa. Entonces a mí me interesaba eso y por eso elijo esa etapa y luego ya todo viene detrás, ¿no? Te vas documentando, vas descubriendo que existen las Carmelitas Descalzas con María de San José al frente y eso te lleva a la capitana y la capitana te lleva a Juan Latino y está esa maravilla también de que te regala la investigación. De repente hallazgos que dices, esto encaja aquí perfectamente, ¿no? Como esa amistad que me encuentro ya creada de San Juan y de la capitana que comentábamos.
Precisamente una de las cosas que comentábamos al principio que tú has mencionado ahora es el papel de la mujer. Siempre mujeres fuertes, siempre presentes. ¿Qué reivindicamos con todas ellas?
Bueno, reivindicamos el hacer un poquito de equilibrio, ¿no? Porque, mira, yo siempre he leído mucha novela negra y estaba tan cansada de que el protagonista siempre fuera masculino, pero además de una masculinidad tan estereotipada y, si me lo permites, tan rancia, que, bueno, un poco aburría ya, ¿no? Ya sabemos que no es el único espacio en el que el protagonismo está en lo masculino, ¿no? Pero desde luego sí, particularmente la novela negra ha cojeado mucho de esa pata, ¿no? Entonces yo quería hacer la vuelta de tuerca, porque parece que afortunadamente hay muchas más protagonistas femeninas y mucha más diversidad, ¿no?, en la literatura actual, pero que mi primera novela, Más que cuerpos, la escribí en 2011, no ha pasado tanto tiempo. No. Afortunadamente las cosas han cambiado, falta mucho todavía, pero han cambiado. Bueno, es el dar esa vuelta y tratar de equilibrar también ese canon. Y con el caso de La Capitana, que es la primera protagonista real, ¿no?, que hay detrás de mis historias, pues especialmente porque a mí me indignaba conocer, primero me deslumbra el personaje, me causa estupor no haber llegado a no haber oído nunca nada de este personaje, y del estupor paso a la indignación, ¿no? ¿Por qué no me lo han contado? Si está en todos los textos de la época, si tuvo ese reconocimiento. Entonces, de alguna forma es una cuestión de humilde y modestísimamente dentro de lo que yo pueda aportar, pero sí de reparación histórica también.
Totalmente, estás honrando su papel y su paso por este mundo, ¿no?, que de alguna manera está ocultado. Susana, hablando de mujeres, he leído en algún lugar que tu pasión por la lectura también viene por dos mujeres, que son tu madre y tu abuela. ¿Cómo recuerdas a esa Susana más jovencita que tiene su primer contacto con los libros?
Bueno, pues lo tiene, como dices, gracias sobre todo a mi madre y a mi abuela, porque me transmitieron ese amor por los libros. A mi abuela el único regalo que concebíamos era un libro, en cada cumpleaños, navidades, ¿no?, cada vez que había algo que celebrar, y dentro de un libro de misterio, ¿no?, preferiblemente de Agatha Christie, que de ahí un poco ya se ve
apuntando de dónde vengo. Apuntando maneras.
Sí, y en el caso de mi madre, pues también fomentando muchísimo la lectura a través de la biblioteca, de convertir la literatura en algo muy lúdico, de las librerías también. Y bueno, pues han ido forjando de esa lectora que un día pues dio un paso más también y se convirtió también en escritora.
¿Y esta escritora a día de hoy qué lee? ¿Qué libro tienes ahora, por ejemplo, en tu mesita de noche?
Pues mira, leo de todo. Ahora mismo tengo uno que se me había quedado de hacía tiempo, que está bien de vez en cuando porque hay muchísimas novedades y tenemos ya como esa sensación, ese FOMO de querer leer tantas historias buenas que nos dicen que se están publicando y se van quedando, pero a veces está bien recuperar. Ahora estoy con Últimas tardes con Teresa de Juan Marsé, que no la había leído. Y, por ejemplo, uno de mis descubrimientos, vamos a decir, para mí, porque de este verano ha sido Olvidado Rey Gudú de Ana María Matute, ¿no?
Anda. Bueno.
Que me lo había quedado por el camino y recuerdo que mi hermano me escuchó, a veces parece que me escuchan más ya a través de entrevistas que en persona, me escuchó el otro día y me decía, no me puedo creer que no hayas leído Olvidado Rey Gudú, si a mí me encantaba. Y yo le decía, pues lo cogí de casa de mamá, así que seguro que ha sido incluso el mismo libro porque lo cogí prestado sin avisar, ¿no? Eso es bonito también. Pero bueno, también leo muchísima literatura actual. Me parece que hay nuevas voces haciendo cosas interesantísimas, que precisamente con lo que hablamos de romper tabúes y de contar la historia desde otro prisma, la gente más jovencita que viene y está haciendo cosas muy interesantes y rompedoras desde otras perspectivas, pues que ya se van quedando un poco atrás, y eso me interesa mucho, sobre todo las voces femeninas, pero también voces masculinas muy interesantes que están rompiendo con el estereotipo y con lo convencional que se esperaba de ellos, ¿no?
Una nutrida selección en tu biblioteca, por lo que veo. Susana, ¿en qué andas ahora? No sé si lo próximo va a seguir siendo histórico, si va a ser un thriller contemporáneo, no sé si nos puedes contar algo.
Pues ahora La Capitana acaba de salir hace muy poquitas semanas. Yo me doy entera y me ha pasado igual que con La Babilonia, que he quedado totalmente exhausta. Y ahora me apetece acompañarla un poquito, como estamos haciendo hoy. Y a partir de ahí también oxigenarme, porque ya digo, es bastante agotador emocional y intelectualmente. Y ver qué me resuena. Tengo historias, porque nunca me faltan, ¿no? Tanto actuales como de meterme otra vez en la máquina del tiempo. Pero no tengo decidido qué va a ser lo próximo. Creo que es sano también y justo, justo también para las lectoras. Bueno, ver un poco qué es lo que me pide el cuerpo y hacer, bueno, estar preparada para dar otra vez lo mejor de una misma, ¿no? Sin forzar las cosas.
Ahora es momento, como tú dices, de disfrutar. ¿Cómo llevas los encuentros con lectoras, con lectores, esas firmas, esas presentaciones de libros?
Pues muy bien, porque este es un trabajo solitario. Se pasa de un extremo al otro. Ahora estoy de ciudad en ciudad. Pero precisamente eso te da motivación para seguir, sobre poder hablar de las novelas, sobre todo cuando ya las habéis leído, los clubes de lectura que te ayudan muchísimo a crecer, ¿no? Si tienes esa capacidad crítica y de escucha permanente, pues aparte de halagarte y de motivarte, pues algunas críticas que no sean tan halagadoras, pues también te ayudan y te colocan mucho en el mundo, ¿no? Así que, muy bien, es una parte que yo creo que es necesaria. El otro día daba una masterclass a autores que están comenzando, emergentes, y hablaban de eso porque lo llevan mal, ¿no? Porque al final es una presión añadida. Y yo intentaba transmitirles un poco el entusiasmo de lo bonito que es, que incluso si has viajado 400 kilómetros y hay 8 personas, pero es que esas 8 personas han ido a escucharte a ti, lo que tengas que decir, la historia que has creado, se van a llevar tu libro y van a dedicarle muchas horas. Entonces tienes que vivir eso como desde el amor y el agradecimiento y el disfrute, porque si no, esto tampoco vale la pena.
Es parte del proceso y me parece que es una parte a la que hay que abrazar fuerte, a pesar de ser totalmente diferente a esa escritura solitaria, esa documentación, ese proceso previo de creación de la novela. Susana, disfruta muchísimo de esto que se viene. Gracias a la capitana, gracias a esa cabecita tuya que nos ha regalado esta historia. Ha sido un auténtico placer tenerte con nosotras. Mil gracias.
Igualmente, un estupendo ratito.
Fantástico, lo celebramos. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Siguiente página. Sundoku. Libros y literatura en UPV Podcast.
Y si hay una visita que en cada programa no puede faltar, es la del equipo de la biblioteca de la UPV. Una visita que hoy me hace especial ilusión porque está con nosotros Yolanda Salvador. Buenas, ¿cómo estás?
Hola Celia, ¿qué tal? Pues nada, bien, la verdad es que bien. Nada, hoy vengo a hablaros de psicología femenina, pero sobre todo de las mujeres, de ti, de mí, de nuestras hermanas, madres, hijas, amigas, compañeras, de todas ellas. Y quiero hacerlo desde los libros, desde los cuentos y desde los arquetipos. Esos patrones universales que se repiten en la historia, en los personajes y también en nuestras vidas. Uno de los libros más conocidos sobre esto es Las diosas de cada mujer, de la autora Jean Sinoda Bolen. Bolen es psiquiatra y utiliza la mitología como herramienta para entender la psicología. Seguramente muchos de vosotros y vosotras ya lo habréis leído, porque conecta con quien lo lee y sigue hablándonos generación tras generación. Y aunque al principio pueda parecer un ensayo psicológico, en realidad adopta un tono narrativo y accesible, como historias que te atrapan y te hacen pensar sin necesidad de tecnicismos. En él, Bolen nos habla de 7 diosas griegas y observa cómo cada una de ellas representa formas distintas de ser y de actuar. A partir de ahí, compara esos modelos mitológicos con situaciones reales de mujeres actuales, mezclando relatos míticos, ejemplos de la vida cotidiana y reflexión psicológica. Ahí está Artemisa, la independiente y valiente, Afrodita, la creativa y emocional, Atenea, la práctica y profesional, y si hablamos de relaciones, Hestia, que cuida de su hogar, Hera, la esposa, Demeter, la madre que sostiene, y Perséfone, la hija que crece y cambia. Leerlo es como leer 7 historias que te hablan de ti misma y de las mujeres que te rodean. Te ayuda a entender muchas cosas que a veces no sabemos expresar. Y para que todo esto se entienda un poquito mejor, os voy a poner un ejemplo muy potente. En una de las historias, la joven diosa Artemisa se interna sola en el bosque al amanecer. No lleva escolta ni busca aprobación, solo sigue su propio rumbo. A mitad del camino encuentra a otra mujer dudando, paralizada ante un sendero estrecho. Artemisa no la empuja ni la convence, simplemente pasa a su lado, con paso firme, segura de sí, y al verla avanzar sin miedo, la otra mujer también da un paso. Así actúa Artemisa, no habla mucho, pero inspira a seguir el camino propio. Fue uno de esos momentos en los que cierras el libro un segundo y piensas, ahora lo entiendo. Es fascinante darte cuenta que, aunque esas diosas vengan de la mitología, siguen viviendo en las mujeres de hoy. En ti, en mí, en nuestras hermanas, hijas, madres, amigas y compañeras, en todas ellas. Y siguiendo esta línea de libros que exploran la psicología femenina, que explican quiénes somos a través de relatos y símbolos, aparece otro título imprescindible, Mujeres que corren con lobos, de Clarissa Píncola Estés, psicoanalista, narradora oral y especialista en cuentos tradicionales. Es un libro que ha marcado a generaciones de lectoras y se ha convertido en un fenómeno editorial durante décadas. Aquí entramos en los cuentos tradicionales, en esos relatos que guardan verdades profundas sobre la intuición, la fuerza, el autocuidado y la libertad interior. Clarissa Píncola Estés recoge estos cuentos de tradiciones orales de muchos lugares del mundo. Relatos que escuchó de niñas, de ancianas, de narradoras populares, de distintas culturas y épocas. Durante años fue escuchando, anotando, comparando versiones, viendo cómo una misma historia cambiaba de país en país, pero conservaba siempre el mismo corazón. Tengo muy presente el cuento de Barba Azul. Igual tu madre, tu abuela o incluso tu bisabuela un día también te lo contó. En el cuento de Barba Azul, la joven esposa recorre la casa con un manojo de llaves en la mano. Cada puerta que abre revela algo conocido, algo cómodo, hasta que llega la pequeña llave prohibida, la que no quiere usar. Pero al final lo hace y la puerta se abre, mostrando lo que ella temía ver. En ese instante comprende que ignorar la verdad no la protege. El cuento enseña que abrir la puerta que da miedo, aunque duela, es el primer paso para salvarse. Si algo de esto te ha resonado, quizás es el momento de buscar tu propia historia. Esa diosa que te acompaña hoy, o ese cuento que de pronto hace que todo tenga más sentido. Los dos libros están disponibles en la biblioteca y si quieres ir aún más lejos, sumérgete en nuestra colección de bienestar emocional, porque al final el bienestar emocional también se refleja en las historias que nos acompañan. Los libros te esperan y en la biblioteca te esperamos.
Madre mía, qué bonito, Yolanda, qué gusto escucharte.
¿Te ha gustado, Celia?
Me ha encantado, me tomo nota de los dos libros y de tantos otros que tenéis en la biblioteca. Y como tú has dicho, animamos a quien nos esté escuchando a que se acerque a visitaros. Y oye, si también les podéis recomendar, ¿no? De viva voz alguna historia que les motive y que les anime a seguir con la lectura. Un placer.
Igualmente, Celia.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias.
Siguiente página. Sundoku. Libros y literatura en UPV Podcast.
Abrimos ahora nuestros micros a vuestras recomendaciones. Yo ya tengo papel y boli para anotarme. La primera, la de Abelardo, a ver qué nos cuenta.
El tablero de la reina, de Luis Zueco, es una novela histórica, de misterio e intriga, a mucho, mucho rigor histórico, ambientada en la Castilla del siglo XV. Resulta muy emocionante por sus dosis de misterio y pasión, donde sus principales protagonistas son mujeres muy inteligentes, obstinadas y valientes. La trama principal gira alrededor de los primeros libros y el juego del ajedrez, solo al alcance de unos pocos, la gente poderosa. El paralelismo entre los nuevos cambios en el movimiento de la dama o reina y la llegada al poder de una mujer hacen emerger el papel de la figura femenina en los nuevos tiempos. Espero que os guste.
Interesantísima recomendación, anotada queda. Y escuchamos también la de Sandra, con una propuesta que ella dice que es un autor que nunca le falla. A ver si estás de acuerdo.
Hola, Celia. Mira, volía a recomendar un libro. Bueno, más bien que un libro, volía a recomendar un autor, y es Andrea Camilleri. En concret, volia recomanar tots els seus llibres del comissari Montalbano, perquè a mi són una de les meves lectures de confort quan necessite una lectura lleugera i al mateix temps compromesa, interessant, divertida. Sempre tire d'Andrea Camilleri i el comissari Montalbano. Hi ha prou llibres a la biblioteca que podeu trobar a la Biblioteca de la Politécnica, tant en valencià com en castellà. I la veritat és que es pot llegir en qualsevol ordre, no és precís seguir l'ordre de la saga perquè igualment es disfrutes. Així que això és la meva recomanació.
Qué grande, Andrea Camilleri. Bueno, yo no quiero dejar pasar la oportunidad de recomendaros una de las últimas novelas que he leído y que de verdad me ha sorprendido muy gratamente.
Os hablo de Asesinatos en la deliciosa tetería de la señora Wong, de Jessie Cu su tanto. Una novela de este mismo año que ahora acaba, del año 2025. Y yo sé que igual el título parece lo que no es, pero de verdad que mi recomendación es que le deis una oportunidad. Os cuento, porque la tranquilidad de la mundialmente famosa tetería de la señora Wang, que así se llama el local, se ve truncada cuando una mañana, como tantas otras, antes de salir a su paseo matutino, Vera, que es la propietaria de la tienda, encuentra de repente un cadáver en su tetería. Y desde luego, ella se considera más que válida para resolver ese caso. Creedme si os digo que ha sido una de las mejores lecturas de este año, pero sin ninguna duda. Es un cozy crime, de estos que tanto se llevan ahora, entrañable. Que no deja de lado la investigación, ¿eh? Y tampoco las desgracias que una muerte puede suponer para familiares y amigos. Pero a cambio, te saca una sonrisa, te da hasta un abrazo. No sé, que igual yo peco de ingenua, pero me ha devuelto un poco la confianza en el ser humano. Vera, que es la protagonista, es una mujer que en realidad solo quiere sentirse útil y sentirse querida, sea como sea. Y ese anhelo le lleva a tomar decisiones que puede que a veces sean poco acertadas. Pero desde luego, cuando eres consciente de que se toman desde el corazón, bueno, pues la acabas perdonando. En el camino de su investigación va a conocer a varias personas con algo que ocultar, que precisamente es lo que les ha llevado a coincidir en el espacio-tiempo. Y va a ser Vera la que les ponga en orden estos misterios, secretos y resuelva la situación. Yo de verdad que no puedo más que recomendarla, porque literalmente que la he leído en 3 tardes, una narración súper fluida con diferentes puntos de vista de cada capítulo que ayuda también a comprender mejor a los personajes. Así que os recuerdo el título, Asesinatos en la deliciosa tetería de la señora Wong.
Siguiente página. Sundoku. Libros y literatura en UPV Podcast.
Y nosotras vamos recogiendo trastos, que este programa ya lo tenemos casi finiquitado. Gracias como siempre a Sarizorio en la parte técnica y al equipo de la biblioteca de la UPV por su colaboración. Nosotros nos escuchamos en unas semanas, ya estrenando año. Pero si te apetece, mientras tanto, podemos seguir en contacto por Instagram, en el de UPV Podcast o en el mío propio, @loslibrosdecaliope. Hasta entonces, que tengáis unas buenísimas y felices lecturas.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.